Deportes Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un día cual. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lucila Vázquez Gulías es una abogada ourensana con más de 25 años de trayectoria que siempre tuvo el sueño de ser diseñadora de moda. Un sueño que hoy será realidad, como nos contaba aquí en los estudios de la cadena COPE. Un sueño que comenzó de niña. Y es que su faceta artística procede de su abuelo, el reconocido arquitecto Daniel Vázquez Gulías, que diseñó el antiguo Hotel de La Toja, la antigua fábrica de jabón de la Isla de La Toja. De hecho, la urbanización de la Isla de La Toja forma parte de la creación de Daniel Vázquez Gulías. Y encontramos joyas por toda la comunidad autónoma gallega. El antiguo balneario Carballiño, la Alameda de Ourense. Aquí la abogada destacaba que la creatividad les une a ella y a su abuelo. Y su creatividad es con el diseño de moda que hoy se va a hacer realidad.
Desde pequeña, desde muy pequeña, yo le robaba las telas, curiosamente las más valiosas, claro, las que más me gustaban, para a mi madre, para hacerle los vestiditos a mis muñecas, con el consiguiente después pues enfado y regañiña de mi madre.
Desde pequeña mostró su pasión por la costura, pero por tradición familiar decidió ser abogada, especializándose en derecho civil y administrativo, pero nunca dejó de lado su parte creativa. Fue autodidacta.
En mi casa no querían que lo hiciera. Mi madre decía que no, que para qué iba a hacer, que estudiara y que no. Y como no me enseñaron, decidí que tenía que aprender. Claro, entonces no había los tutoriales de que hay ahora de YouTube y demás. Entonces aprendí por lógica, cogía las agujas y el resultado era exactamente igual que una persona que calceta bien, pero yo cogí las agujas mal y calceto y hago ganchido totalmente distinto al resto del mundo. Pero el resultado es el mismo.
Diseñó sus propios vestidos y llegó a confeccionar los trajes de novia de algunas amigas. Una de ellas, por ejemplo, le confeccionó el vestido de novia cuando Lucila Vázquez Gulías tenía tan solo 14 años y va a estar hoy en el desfile en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde se va a estrenar como diseñadora de moda. Será hoy a las 8 de la tarde. Su primera colección se llama Guan y son 16 trajes de fiesta y de novia. Su firma se llama Bai Gulías y lo hace en homenaje a su padre y a su abuelo, que hoy, decía en la cadena COPE, se sentirían orgullosos de ella. Un viaje a Japón fue determinante para su futuro al ver allí telas de alta calidad con las que viajó hasta Ourense. Desde hace 6 meses prepara con mucho mimo su estreno como diseñadora de moda y este viernes es un día donde tendrá muchos recuerdos. Y nos contaba en la cadena COPE que ya piensa en su segunda colección de moda. Lo que tiene claro esta abogada ourensana es que los sueños vividos desde el corazón siempre se pueden cumplir. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alternarán nubes y claros en Ourense. Hoy de nuevo rozaremos los 20 grados de temperatura en la capital. Llegaremos a 16 en Obarco, a 15 grados en Verín.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Si quieres ir hasta la estación intermodal o si quieres dirigirte al barrio de Aponte, recuerda que la avenida Escaldas permanece cortado uno de los dos carriles por las obras de humanización que se están acometiendo durante estos días.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Dos diputados provinciales de la Diputación de Ourense han dicho hoy adiós a la Corporación Provincial en el pleno que se está desarrollando en la institución provincial ourensana. Son dos, además, que estuvieron en los últimos años, llevan años en la Diputación de Ourense. Uno de ellos es Armando Ojea, se va porque es el cabeza de lista de Democracia Ourensana del partido Jácome a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Otro es Ignacio Gómez, fue alcalde de Rivadavia, fue portavoz socialista en la Diputación, viceportavoz en el pasado mandato y durante este mandato, hasta el día de hoy, que ya que el portavoz es Álvaro Vila. Nacho Gómez deja la Diputación después de muchos años para ser número dos de la candidatura del Partido Socialista al Parlamento de Galicia. Hoy ambos se despedían como Nacho Gómez.
Ante todo, seré un diputado de la provincia de Ourense y eso para mí vai a ser un orgullo e sobre todo vai a ser unha honra e vai a ser a miña defensa ante todo da miña provincia, aínda que evidentemente serei deputado de Galicia e tamén será unha honra para min como persona. Moitísimas gracias a todos e perdonade por estenderme un pouco máis, pero non me vades ter que aguantar máis, que eso creo que algún tamén lle vai a satisfacer.
Tanto Armando Gea como Nacho Gómez cogen ruta hacia el Parlamento de Galicia y dicen adiós a su etapa en la Diputación de Ourense. Es la 1:25. En un momento te cuento cómo está siendo la presencia de la provincia de Ourense en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Con el campo, tu compra diaria a precios de ahorro como estos. Los cuartos traseros de pollo, el kilo por solo 2,99 euros. El plátano canario extra, el kilo por solo 1,35 euros. Y además, ven y disfruta de nuestra campaña de ofertas, todo a un euro. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
La provincia de Ourense será escenario de 5 rutas de los trenes turísticos de Galicia en 2024. El presidente Linor de Rosendo Fernández participó en el stand de Galicia en IFEMA en la presentación de la 11ª edición de esta iniciativa puesta en marcha en 2013 por el Linor de Renfe y Turismo de Galicia. Decía Rosendo Fernández que Ourense volverá un año más a tener un peso importante en esta iniciativa al pasar 5 de las 14 rutas ofertadas por la provincia. Avanzó que las novedades son, este año, visitas teatralizadas en el Aula Museo del Ferrocarril en Ospiares y en la Fortaleza de Monterrey. Otra de las novedades en la ruta del tren que viaja a la denominación de origen Monterrey será la visita al Ecoespazo do Rexo en Allariz y a la Colegiata de Xunqueira de Ambija. Y Expo Ourense acudió un año más a Fitur para presentar sus dos ferias internacionales de turismo, Termatalia, que se va a celebrar del 26 al 28 de septiembre, y Xantar, del 24 al 27 de octubre. Se trata de dos de las 6 citas internacionales de turismo reconocidas por el Gobierno de España, junto a la propia Fitur, Intur en Valladolid, Bitravel en Barcelona y TIS en Sevilla. Ourense cuenta con 2 de las 6 citas internacionales de turismo. Como es habitual, el stand de Turismo de Galicia acogió la presentación conjunta de ambas citas, que corrieron a cargo del director gerente de Expo Ourense, Rogelio Martínez, que estuvo acompañado por distintos representantes involucrados en los respectivos sectores de las ferias presentadas y que visibilizan el apoyo de las distintas administraciones a la actividad ferial y deportiva desarrollada por Expo Ourense, además de la importancia de la cooperación transfronteriza con Portugal en todos sus proyectos. Este acto contó además con la presencia del ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Vieira. Y este fin de semana hay una cita en Xinzo, es el Domingo Leiro, Carlos Gómez, concejal en Xinzo.
Oxe, é habitual e normal ter auga corrente nas casas, pero igual fai 100 anos, ou menos seguramente, porque eu que vivín en aldeas, pois auga corrente nas aldeas non había fai 60 anos. Pois a xente iba a fonte, as fontes, cos cántaros, cos olas. E aquelas que iban quedando en desuso, pois son as que xugaban os mozos e as mozas tiralas un aos outros para que lo de un xogo medio erótico, medio de flirteo, medio de xogo de relacionarse mozos e mozas, a ver se che quitou a ola ou se che pillou a ola, e de paso me acerco un pouco a ti e establece esa relación que, bueno, que podía acabar de novios ou de algún tipo de relación. Bueno, é un xogo divertido, é un xogo que sufriu unha expansión e unha evolución como todo que a tradición do entroido tremenda a partir dos anos 70, 80. E hoxe participan centos de personas, escachamos centos de olas, pero que mantuveron os mozos de Xinzo e as mozas de Xinzo tamén con esos xogos en torno ás fontes e en torno ás prazas do povo.
La 1:29, escuchas Mediodía en Cope Ourense. Acabamos de hablar del Domingo Leiro. Recuerda que hoy, dentro del Toro de Laza, es el segundo día de los folions. Son tres viernes previos a los días de carnaval. Comenzaron el viernes pasado, hoy segundo día de los folions, 11 de la noche en Laza. Este fin de semana en Xinzo, si el pasado fin de semana tuvimos el petardazo y el domingo fareleiro, mañana sábado es el momento en el que se cuelga el meco, y el domingo a las 12:30 para los niños y a las 5 para los adultos tendrá lugar el domingo oleiro. Y recuerda también que el entroido de la ciudad orense tendrá 10 orquestas, 12 charangas al día, para amenizar la celebración y hacer el carnaval más participativo. La faceta musical será protagonista en esta edición del entroido de la capital de Asburgas. El programa incluye las actuaciones de las orquestas, los satélites, París de Noya, Funsao Pública, Olympus y en Marbella. Todas actuarán en la calle Progreso. Junto a ellas, 12 charangas al día que pondrán el sonido en la calle desde la 1 de la tarde hasta la madrugada, excepto la sobremesa, para respetar la siesta, decía el alcalde orense Gonzalo Jacome. Y una programación que comienza el jueves 8 de febrero con el Xoves de Comadres, con charangas a partir de las 8 de la tarde por el centro histórico de la ciudad y la actuación del DJ Minchelo en la calle Progreso. El viernes día 9, reunión de los entroidos tradicionales de la provincia amenizados por charangas y gaiteiros. El domingo, domingo 11 de febrero, el desfile de entroido desde las 4:30, que va a culminar con la actuación del artista colombiano Henry Méndez a las 8:30 en la calle Progreso. El martes de entroido, día 13, se van a repartir por el casco histórico desde las 6:30 orellas de entroido, y el programa culminará el miércoles con el entierro de Sardiña a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor. La 1:32, una pausa y te hablo de arte.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Centro de reconocimiento médico psicotécnico Juan 23.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Lotería Anta, donde la lotería toca. Galerías Centrales.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Pulpería Brasería Feira.
Autos JM Nuntes.
Todos y persianas a la Goa, en Xinzo de Limia.
Floristería Jomaco.
Chamos Martínez, al lado Plaza de Abasto.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Vive el invierno con tu radio.
Aquí estamos en Mediodía en Cope Orense. Quiero contarte una exposición que vas a poder ver desde el día 1 de febrero hasta el próximo 31 de marzo. Va a tener lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, aquí en la ciudad de Orense. Y contamos con la presencia de su protagonista, Marita Carmona. ¿Qué tal, Marita? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y de la comisaria de la exposición, que es Olga Pastor. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy bueno, bien. Lo primero, Marita, ¿qué supone esta nueva exposición para ti?
Esta exposición, que fue preparada desde hace año y medio, dos años, a mí cuando me dicen, ¿tienes tal plazo? Si es corto, me da agobio. Yo me gusta desarrollarla con toda tranquilidad y bueno, pues el sumergirme otra vez en la pintura, en el libro de horas, que es como meterte en las aguas profundas de la imaginación, de pensar en imágenes, de ir a ciertos mundos que requieren tiempo, ha sido una experiencia fabulosa. El espacio es enorme, me gusta trabajar gran formato y con un diseño expositivo muy especial que hago con la comisaria Olga Pastor, y estoy entusiasmada, claro.
Olga, ¿cómo es la exposición? ¿Qué destacarías como comisaria?
La exposición coge la última serie de Marita Carmona, Libro de Horas, que es el título de la exposición al mismo tiempo, y la enlaza con una serie de hace muchos años, de hace 10 años, Marita.
15
años, que se llama Deshoras. Uh-huh. Están ligadas esas dos series porque simbolizan los momentos en que las personas pues se sienten solas, se sienten sin nadie alrededor y piensan me he liado.
es que a ver, es un poco complicado, sí. Cuando yo le hablo de mi mundo de sombras y la relación que tengo con las sombras, es verdad, y que hay a veces que las personas se complican un poco, porque para mí, o sea, el recorrer las sombras, el mundo este de los pensamientos, deshoras, por ejemplo, volviendo a los nombres, ¿no? Deshoras es ese momento en los que personas no posan ante nadie, no significa que tengan que por qué estar solas, ¿no? Sino que son esas partes vulnerables que normalmente ocultamos, que a mí me interesan, nos humanizan. Por ejemplo, si te veo a ti, que te pones nervioso, te ruborizas por algo, lo que sea, instintivamente voy a fijarme en ese sitio y es como si se abriese un espacio más real, en realidad, que el que aparentamos. Entonces, ese es mi terreno, normalmente. Y el libro de horas, que es una evolución de esa serie de horas, que era quizá aparentemente más cruda, a mí me parecen... a veces incluso dulces, pero bueno, es verdad que cada quien lo mirará y a alguno le resultará chocante algunas imágenes. El libro de horas, han pasado 15 años, hice aquí la serie Humo en el Espacio de Arte Roberto Verino. El humo me suaviza, el tiempo también, y ahí ya es todavía como más profundizar en esos mundos, en esas grietas que te decía que hay entre... el ser humano y su apariencia o la apariencia que quiere dar o su vida aparentemente normal, el día a día, y todo ese territorio medio oculto que no está dicho, tampoco se lo vas a decir a cualquiera, pero está todo el rato con nosotros. Uh-huh. Y que es importante que la literatura lo cuente, la música lo cuente, la pintura también puede contarlo. Que lo cuenta en imágenes.
¿Por qué el libro de horas? ¿Por qué le llamas así a la exposición?
Sí, mira, los libros de horas eran guías personales que se solían regalar en el siglo XIII, con miniadas, miniaturas, no muchas veces se cree que es porque eran pequeñas, no, podían ser ilustraciones muy grandes. Y se regalaban para que la persona, durante algunas horas del día, las horas pues para salmos, para sostener su día a nivel espiritual, religioso. Yo no es ese mi sentido religioso de la obra, pero sí hace una metáfora con pues lo que hablamos antes, que recorrer esos espacios no contados ayuda a pasar las horas, ayuda a pasar un día, ayuda a entenderlo también y ayuda a conectar con quién somos realmente para no perdernos.
Y hablas de la soledad. Hoy en día sí. Se habla muchísimo de la soledad, ¿no? Una cosa es la soledad necesaria en determinados momentos y otra cosa es la soledad no querida, ¿no? Sí. ¿Te refieres a esos tipos de soledad? ¿Te refieres a la soledad en un determinado ámbito?
Sí, bueno, no es exactamente la soledad mi tema. Yo me llevo muy bien con la soledad. La soledad precisamente sería ese rescate, serían esos libros de horas. Más que soledad es esa parte, esas melancolías, esa vulnerabilidad, pero también esa alegría casi clandestina, ¿no? Si una mujer de 60 años le apetece echarse una carrerita por la calle Progreso porque está contenta y no lo hace por una apariencia, por una especie de imposición de una realidad que a veces ahoga. O sea, en las sombras no solo está la soledad o lo oscuro, lo vulnerable, a veces está la parte más auténtica, más tierna, y que hasta está mal visto a veces en según qué situaciones estar feliz. Y eso es todo lo que habla esta serie de libro de horas.
Oye, ¿cómo son los cuadros, Olga? Tú que eres una experta en la materia. ¿Cómo son los cuadros? ¿Qué ves tú? ¿Qué reflejas?
Son todo óleos. Bueno, también tiene dibujos. Pero ¿dibujos? Los cuadros de gran ¿también? Formato son óleos sobre lienzo. Es todo con una paleta de colores bastante oscura, algunos incluso casi todo negro, mezclado con algunos toques muy eléctricos. Son obras de una sensación onírica y que te hace pensar de por qué esos personajes pues son tan extraños, porque están ahí, porque te miran o porque evitan mirarte, o porque esos personajes están también solos en esa soledad de la que habla Marita. Hay muchas referencias a la historia del arte. Se pueden reconocer muchos artistas en las obras de Marita, sobre todo en Libro de Horas. En Deshoras, que es la serie anterior, la de hace 15 años, son obras mucho más, con un trazo mucho más eléctrico, que yo creo que ahí hacía, que nos diga ella, pero creo que ahí hacía menos referencias a la historia del arte que en Libro de Horas.
Yo creo que hay diferencias en mis referentes, pero sí que las hacía. A mí, de aquella Ensor, ahora pues a lo mejor se puede notar más mi pasión por Goya, digamos, pero siempre he tenido, siempre he tenido. Sí, hay diferencias, es verdad, en Deshoras es como más furiosa la pincelada, más instintiva, y esta puede ser que sea más apacible. Y más vaporosa, tiene la influencia del humo, yo creo.
Sí, sí, puede ser. Cuando habla del humo, habla de su exposición en la sala de Roberto Verino, aquí en Ourense, hace ya 3 años.
Sí, que estaba hecha literalmente con humo de vela. Y cuando trabaja alguien que me esté escuchando y que haya trabajado con humo y el rastro que deja, sabrá que te deja huella. Te influye positivamente, en mi caso, yo creo, para el trazo. Es como si te diese información.
Marita Carmona nació en Madrid.
Sí.
Y de muy joven se instaló con su familia en la ciudad de Coruña.
Sí, pero mi padre era coruñés y mi madre mexicana. Y a ver, nací en Madrid de casualidad. A mí casi me da de decir, no, yo soy de Coruña.
¿Tu madre mexicana?
Sí, sí.
¿De qué zona es?
De Toluca. Nació en el DF, pero Toluca es una ciudad que está muy cerca del DF. Toluqueña.
¿Te gusta Frida Kahlo?
Sí, sí. Y Diego Rivera.
Diego Rivera, ¿no?
A ver,
sí. El museo es espectacular, ¿eh? En México es maravilloso.
El museo arqueológico es brutal.
Y el museo
de Frida Kahlo.
De Frida
sí,
Kahlo es precioso.
Sí. Rufino Tamayo, hay muchos.
Y cursó Bellas Artes en Pontevedra, puso rumbo a Barcelona, estuvo en la Escuela de Arts Aplicadas Llotja, ¿no?
Sí, sí, en la Llotja.
Se veía como artista profesional, comenzó en 1995 con su primera exposición individual. Desde entonces giraste por Coruña, Ferrol, Sala, Barcelona, Ourense.
Sí.
Tu segunda exposición en Ourense, recordemos, y en Alemania también, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo fue esa apuesta internacional?
Pues fue con una especie de concurso, bueno, una selección que se hizo en la Escuela Llotja. Yo ya había acabado. Y enviabas trabajos y eligieron a unos cuantos y fuimos ahí a Herne, que fue un placer. Bueno, ahí era un sitio muy bello, museo, y nada, fue una gran experiencia.
Desde hace 6 años instalada en Ourense.
Sí.
Que está la Galería Dodo Dada, ¿no?
Sí, sí, no, Casco Bello.
En el Casco Viejo.
La Rua Liberdade.
Sí, que claro, esta exposición la hace en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, pero la Galería Dodo Dada sigue en marcha, ¿no? Y tenéis
sí,
incluso
tanto.
Una iniciativa.
Sí, ahora mismo estamos muy contentos con la exposición tántrica de Pablo Orza y aprovecho para invitar a todo el que esté escuchando a ir hoy a las 8:30 de la tarde a un recital poético que hace, es un artista polifacético que bueno, de gran trayectoria y... bueno, nos involucra a todos en sus conciertos, recitales, poesía. Es una experiencia brutal.
Olga, ¿cómo es el arte? Quiero decir, ¿ha cambiado mucho el arte en los últimos tiempos? ¿Cómo es hacer arte a día de hoy? Digo porque además Olga hace numerosísimas conferencias, se le ha visto también en el liceo desarrollando distintas conferencias, hablando del mundo del arte. Es una persona que conoce el mundo del arte desde hace mucho tiempo, que tiene un bagaje profesional importante, ¿no? ¿El arte ha cambiado mucho en los últimos tiempos?
Sí, claro, el arte es siempre un ente cambiante. Yo no diría si el arte en general ha cambiado mucho en los últimos tiempos, porque tiene un gran... Aparte del tiempo, tiene uno de los puntos clave también es el territorio. Entonces no es lo mismo la gente que está creando en este momento en España, que en Bruselas, que en Yemen, o incluso en Ourense, que en Madrid, o en Cuspedriños. Entonces, creo que ahí juegan mucho los... hay muchos factores. Entonces está pues el proceso individual de cada artista, se deja llevar por su entorno, por el arte local. se deja llevar también por las influencias de otros territorios. Entonces, bueno, pues el arte ha cambiado no solo a través del tiempo, sino a través de todas estas aristas. Si ha cambiado en los últimos tiempos, por supuesto, desde hace 10 años, hay mucho más, 10 años, 15, 20, hay mucho más arte enfocado al mercado. Y mucho han jugado las nuevas tecnologías y las redes sociales un papel muy importante. Ahora el arte es mucho más inmediato. También hay una parte un poco triste que se suele frivolizar un poco más sobre el arte y el mercado. Pero bueno, hay muchos artistas también en la resistencia.
Claro, pero quería preguntarte por eso. ¿Cómo influyen las redes sociales? Hoy las redes sociales están influyendo en muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la influencia, desde tu punto de vista, de las redes sociales?
Las redes sociales es inmediatez. Inmediatez. Tú, para tener un número de seguidores y estar en el candelero y que tus obras o tus escritos aparezcan en la barra de arriba de Google, tienes que estar continuamente creando y exponiendo cosas. Para los artistas, esto no es. Los artistas que realmente disfrutan pintando se toman el tiempo que necesiten. Una vez puede ser a lo mejor 5 minutos, pero a lo mejor Marita ha necesitado 2 años para esta exposición. Uh-huh. Entonces, eso, las redes sociales y la inmediatez y tener que continuamente estar subiendo contenido para poder mantenerte en el candelero de las redes sociales hace que, por un lado, muchas veces no haya tanta reflexión en las obras de arte, en cada artista en particular, y otra que también, debido a las prisas, se pierda calidad. Esto es una cosa subjetiva, porque habrá artistas que digan que ellos funcionan mucho mejor haciendo producción diaria. Y les funciona. Todo lo que se diga en general del mundo del arte es cuestionable, siempre. Ya.
¿Y tú cómo lo ves, Marita?
Pues, a ver, tanto José Vilamoure como yo, por ejemplo, sí, a ver, nos gusta el pulso de subir una imagen y qué pasa con ahí. Es verdad que defendemos mucho también lo que dice Olga, es cierto. Tienes que tener como muy claro que el control de las emociones. O sea, nosotros creamos mucho. O sea, a lo mejor me tiro 2 años haciendo una exposición, pero estoy haciendo otras en paralelo, otras series, y mostramos constantemente. Y nos gusta porque también es una manera de exponer. Pero eso no nos condiciona a la hora de voy a hacer esto rápido o lo voy a hacer para, ¿no? No, como produces, pues lo subes, no te cuesta, vale. Pero sí que hay casos, es cierto, en esa parte que dice Olga, que, por ejemplo, nosotros damos clase en la galería, ¿no? Y a veces a alguna persona que está empezando, una persona de mucha confianza en este caso, le aconsejé que se dejase un ratito sin subir ahora que estaba empezando, porque como ya tan rápido te enganches a esa dinámica de gusta o no gusta, cuando todavía no has conectado con tu voz, pues pueden pasar cosas desagradables, como que eso, pues otra vez el término este, ¿no?, de que te pierdas. Y hay que defender mucho esa parte de cuál es tu sitio interno, ¿no?, tu habitación personal. Y luego ya, si esto lo tienes claro, no, yo no encuentro ningún problema en enseñarlo, compartir, hablar, eso no le veo yo. Sí, la persona está pensando solo en ay, esto gustó más, entonces voy a cambiar de estilo y tal, pues claro, tiene un problema.
Exacto, es que eso pasa.
Ya.
Estaba viendo las exposiciones de Marita Carmona, porque estamos hablando de las exposiciones individuales, ¿no? Desde la que hablábamos antes, de Soras, año 2009, en la sala del Ayuntamiento de A Coruña.
Sí.
Luz en los párpados, una en la sala de exposiciones de A Coruña.
También, sí.
En la Galería Sargadelos, en Ferrol.
Sí.
El espacio de arte de Roberto Verino, la que hablábamos, Humo, pero también exposiciones colectivas que se realizaron en Barcelona, en Alemania, estoy viendo, por ejemplo, A tiro de piedra del Colegio Médicos de A Coruña, o Elas de Galería Bisol.
Sí.
En Ourense, ¿no?
Sí.
Es una experiencia
una Cambayota, en Allariz, ¿no? Sí, es una experiencia, no te escuché.
Muy bonita también, formar parte de las colectivas, de estas exposiciones colectivas.
Sí, sí, sí. Y además, claro, van pasando los años, vas juntando recuerdos y personas que vas conociendo y caminos de muchísimas búsquedas, de muchísimas inquedanzas, ¿no? De tantos artistas que vas conociendo a lo largo del camino, y es maravilloso. Y ahora en la galería, que ya es piel con piel, ¿no? Con un artista que viene ahí a montar, cada uno con su sueño, con su historia, con su proyectos, y es bellísimo. O sea, hay que estar ahí dándolo todo.
Pero la cabeza no para. Ya estás preparando y realizando otras cosas.
Sí, sí, sí. Estamos, con mil proyectos, con una agenda así muy, muy llena, que intentamos hacer así como un Tetris, porque nos da muchísima pena que no tenga más meses el año, ¿no? Pero sí, también eso, se hacen muchas actividades en el Lodo Dada, como clases especialmente adultos, que son muy sorpresivas lo que está pasando, lo que estamos viendo. Cuando hay un buen clima y se atesora la expresión artística, pasan cosas. Y luego eso con las exposiciones, con los conciertos, con talleres que hacen los artistas también, que irán, han ido haciendo y se harán más, muy contentos.
El artista no para, Olga. Claro, llega el fin de semana y también sigue creando.
Por supuesto. Yo creo que a lo mejor hasta Marita cuando más creas el fin de semana, porque tiene la galería cerrada, ¿no?
Sí. Sí.
Claro.
Hay un proyecto en
el que
estamos las dos trabajando, que es un libro con la poesía 20 poemas escogidos por Marita, de la poeta norteamericana Emily Dickinson. Yo soy la editora de este proyecto con mi laboratorio, vamos a llamarle, Laboratorio de Arte y Edición Frenética. Y más que un libro ilustrado, más que estar ilustrando los poemas de Emily Dickinson, lo que está es interpretando visualmente esos poemas. Va a ser un proyecto que vamos a... Bueno, ya está iniciado, de hecho ya tiene parte de la obra hecha y se va a exponer en esta exposición que empieza el día 1, pero en cuanto termine la exposición nos vamos a poner con la edición y esperamos que sea un
éxito. Eso a mí me maravilla ese proyecto, estoy encantada.
Bueno, pues seguiremos hablando de todo esto, claro que sí, pero hoy el protagonismo es para Marita Garmona, porque pues nada más y nada menos que el próximo 1 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel va a abrir su nueva exposición, la segunda exposición en Ourense. Hemos hablado de las exposiciones individuales y colectivas que ha llevado a cabo esta mujer natural de Madrid, que desde pequeña estuvo en A Coruña, que lleva 6 años en Ourense, que realiza su segunda exposición individual en la ciudad de Ourense y que cuenta con el apoyo de Olga Pastor. Olga Pastor, ustedes ya la conocen, es además la comisaria de la exposición y que siempre nos viene a contar cosas interesantes del mundo del arte. Cuando me llama Olga, oye, tengo algo que contarte muy interesante, pues ven por aquí, le abrimos las puertas, porque da gusto escucharla siempre y ver su arte. Marita Carmona, que vaya todo muy bien, recordad, 1 de febrero al 31 de marzo, y no es en Galería Dodo Dada, allí podéis ir, hay otras propuestas, sino que es en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Que vaya muy bien, Marita.
Muchas gracias.
Y Olga Pastor, un placer.
Gracias.
Hasta la próxima. Hasta luego.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tenemos muchas actividades para el fin de semana. Hoy y mañana puedes disfrutar del teatro. En el Teatro Principal, la Compañía Nacional de Teatro Clásico va a subir al escenario el Teatro Principal a las 8 de la tarde, hoy viernes y mañana sábado, para que puedas disfrutar de la obra La Discreta Enamorada, una obra de Lope de Vega. Si quieres disfrutar del deporte, quiero contarte que este fin de semana, en particular mañana sábado, vas a tener en Castrelo de Miño el Campeonato Gallego de Larga Distancia Remo Olímpico, con 12 clubes, 96 embarcaciones, habrá cerca de 500 deportistas. Si quieres disfrutar del fútbol, pues el Arenteiro recibe en Espiñedo el sábado a las 4 de la tarde al Teruel. El Ourense Club de Fútbol recibe a la Arandina en Oira el domingo a las 5 menos cuarto. El Barbadas viaja a Silva para medirse el sábado a las 6 y cuarto. La Unión Deportiva Ourense recibe al Somozas, en este caso en Albán, en Coles. Va a jugar en Coles el domingo a las 4 y media. Y hay un derbi interesante en Preferente Galicia. El Barco recibe en Calabagueiros al Allariz el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde. Y vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Porque tal día como hoy, en el año 1531, la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, era sacudida por un violentísimo terremoto, magnitud 8,1 en la escala Richter. Morían al menos 30.000 personas, casi todos sus habitantes. Tal día como hoy, en el año 1641, en Barcelona, el ejército francés y milicias catalanas derrotaban al ejército español en la batalla de Montjuïc. Cataluña pasaba a ser una república satélite de Francia. En 1812, en España, Napoleón Bonaparte ordenaba la división de Cataluña en departamentos. En 1841, el Imperio Británico ocupaba formalmente Hong Kong. En 1910, en Francia, fuertes tormentas causaban inundaciones catastróficas en París y en todo el norte del país. Si nos vamos al año 1958, en el sur de la isla Oahu, en Japón, se hundía un ferry donde fallecían 167 personas. Y un día como el de hoy, en el año 1988, en el Majestic Theatre de Nueva York, se estrenaba el musical del Fantasma de la Ópera. Lo que se ha presentado esta mañana ha sido el Carnaval de Verín, donde va a haber más de 150 horas de música en directo. Así lo dijo el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, y la concejala de Turismo, Cultura y Festejos, Samantha Barreira. Lo han presentado esta mañana en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Una programación oficial del Carnaval en Verín, con 8 días repletos de fiesta y diversión, más de 150 horas de música en directo y una programación concebida para el disfrute de todos los públicos. Son un total de 150 actuaciones de música itinerante, 10 orquestas, 5 discomóviles que marcarán el ritmo del entroido de Verín. Comienza el día 1 con el Xoves de Compadres y termina el 13 de febrero con el Martes de Entroido. Pero hay importantes novedades. La primera, el tradicional pregón del Domingo de Corredoiro se traslada a la Plaza de la Alameda. De esta manera, dice el alcalde de Verín, que los cigarrones podrán desfilar y correr por la plaza sin contratiempos. Hay que decir que el pregón correrá a cargo de otro de los ilustres entroideiros, como es Tonio Cesteiro. Otra de las novedades, con el compromiso de priorizar la seguridad, se va a implementar un cambio sustancial en lo que a los escenarios de las orquestas se refiere. Se va a utilizar un solo espacio por día para todas las agrupaciones musicales, a diferencia de años anteriores, donde se utilizaban dos escenarios. Y anunciaron también que en esta edición se va a potenciar la programación infantil para el Lunes de Entroido, con una tarde repleta de talleres temáticos, variados juegos populares y animación musical. Como novedad, este año habrá obradoiros de elaboración de máscaras y de capuchones destinados a los más pequeños de la casa. Bueno, pues es la programación del Carnaval de Verín, que se ha presentado esta mañana. 8 días repletos de fiesta y diversión, más de 150 horas de música en directo y una programación concebida para el disfrute de todos los públicos, y donde se va a reforzar, entre otras cosas, el Lunes de Entroido para la programación infantil, y con novedades que te acabamos de contar significativas. En una jornada donde alcanzaremos hoy los 19 grados de temperatura en la capital de las Burgas, seguiremos con alternancia de nubes y claros. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.